las 12 y 6 minutos hora menos en Canarias. ¿Ha salido el sol?
Sí.
¿Pero hace un frío?
Aquí no. Aquí ha salido el sol y, vamos, parece que no hace frío. Estaba dándole yo vueltas a la cabeza. Ahora, fíjate lo que hace la edad, ¿eh? Esta mañana, Tony diciendo lo de Bertie, iba a decir un subidón de precio y dijo un subidón de azúcar, porque tú sabes que una edad nada más que se piensan males, ¿no?
Sí. Oye.
Y digo, hay que ver la edad.
Sí, sí, la verdad es que estaba pensando en otra cosa y me ha salido lo de subir.
Claro, los que se casaron en los 80 tienen eso.
Claro. A ver, lo mejor de todo eso es cuando ella viene a rogar, a suplicar, que eso nunca se vuelva a repetir.
Claro.
Que
claro.
Esa grabación, claro. Por favor, que ese momento desaparezca.
Desaparezca, sí. Y creo que he hecho que desaparezca, fíjate.
¿Has hecho que desaparezca?
¿Qué poder tiene?
Manipulación.
Hay un blanco en el máster.
Sí, lo he hecho con la mente.
Con la mente, sí, exactamente.
Otro subidón.
De azúcar.
De azúcar.
Ella es así.
Sí. ¿Eh? Lo tenías guardado, ¿eh? Desde las 7 de la mañana que ha pasado, ¿eh?
Sí,
anda que...
¿Se ha pasado un rato?
No, hombre, fue a las 10 o por ahí, ¿no? A las
10. Pero
diez,
no te ha dado a las 10, era.
A las 10, creía que era.
Un poquito
las
antes de las
10. Es que a las 7 ha pasado otra cosa.
Otra cosa.
Pero no voy a dar más datos.
Ahí bien.
Yo lo he escuchado, si queréis lo cuento.
No, cuéntalo. Cuenta. Hace punto aquí un ratito.
No lo cuento.
No lo voy a contar.
No lo cuentes.
Ah, venga, cuenta.
Gutiérrez.
Pero si no ha pasado nada. No ha pasado nada. Y además el que se ha equivocado ha sido Herrera. Que le ha dado paso a la mutua cuando era Bertie, o al revés.
Sí, eso es cierto.
Sí, pero eso pasa muchas veces. Sí. Eso no es novedad.
Por eso he dicho yo que eso no tiene importancia.
La novedad es a las 10, que te ha dado además el ataque de risa.
El subidón de
un poquito
de azúcar.
Enseguida vamos a conocer a Carlos Magdalena. Bueno, este hombre es un español que está cuidando como oro en paño las flores, las plantas más raras que hay en los jardines reales de Kew, en Londres. Es un horticultor botánico, vamos, una eminencia en estas cosas, ¿eh? Y le vamos a conocer dentro de un ratito y vamos a hablar con un investigador de CIEMAT, Julio Carabé, que están están enfadados, porque realmente la situación de este centro está al borde del colapso. No será la única situación, de escasez de medios por la que pasen científicos españoles, pero bueno, ahora mismo él, Julio Carabé, es uno de los firmantes que encabezan esta carta pidiendo que, por Dios, se solucionen estas situaciones. Es mala época para los científicos. La verdad que no son los únicos. Pues vamos a escucharle y seguramente nos pondremos en situación de qué es lo que pasa exactamente en ese centro. Moteros. Así que ya tiene fijación con los moteros.
Es que me gusta una moto, me gusta un motero.
Y... Eres Jack.
Sí, yo era.
Busco a Jack.
Perdona, yo buscaba a Jack.
De los 80.
Ya voy de lado en la moto. Bueno, que hay muchas clases de motos y de moteros, pero Eduardo hoy no lo mencionamos, ¿no? Porque ya todos los días con el motero Eduardo,
sí, vamos a
¿no?
decirlo porque
Bueno, pues dilo. Pero también hay moteros de circuito, ¿eh? Que hay muchos, todo tipo de terreno. Pero solo hay un seguro auténticamente motero, que es el de Línea Directa. Lo puedes contratar desde solo 77 euros. Así que llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Se trata de una carta donde más de 260 investigadores y técnicos del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas del CIEMAT y además de otros científicos y organismos públicos de investigación están denunciando que las limitaciones al gasto impuestas por el Gobierno y el nuevo régimen de inspección fiscal que se instauró hace unos años está poniendo a estos organismos al borde del colapso. Bueno, así he dicho, en fin, se dan pocos detalles, pero seguro que los vamos a tener con Julio Carabé, que es investigador de ese centro y es el primer firmante de la carta. Don Julio, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Porque que el centro está al borde del colapso no significa que ustedes no estén trabajando, vamos, a destajo.
Estamos trabajando más si cabe, porque nos preocupa, nos gusta nuestro trabajo, entendemos que es necesario para la sociedad y queremos seguir haciéndolo y haciéndolo bien. Uh-huh. Pero para eso es necesario resolver algunos problemas.
Vamos a ponerle, en fin, letra a esos problemas que ustedes tienen, porque si leemos la carta y dicen estamos al borde del colapso, quizá los oyentes no tengan los datos y los ejemplos concretos. ¿Por qué situación están pasando ustedes? ¿Qué les falta?
Pues nosotros tenemos tres problemas, básicamente, que limitan nuestra acción. En primer lugar, que los presupuestos tienen un nivel sensiblemente más bajo que el que tenían en 2008 y eso se nota. Y además de que el presupuesto ha bajado, tenemos un techo de gasto impuesto por las dificultades para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. En segundo lugar, tenemos una parte del personal en condiciones precarias durante mucho tiempo, y eso implica limitaciones tremendas, incluso amenaza con una brecha generacional que puede tirar por tierra investigaciones de muchos años si quienes tenemos la jubilación en un horizonte de 8 o 10 años nos jubilamos sin que las personas que vienen detrás puedan hacerse cargo de las líneas de investigación que llevamos. Y en tercer lugar, el problema más acuciante, más urgente, que es la batería de medidas de fiscalización y control que afectan a todos los centros públicos y que están diseñadas para centros de carácter administrativo, pero que en nuestra opinión no se adaptan a la dinámica de los centros de investigación. Y eso hace que no podamos trabajar, no podamos cumplir con la misión que tenemos.
Este último punto me gustaría que lo delimitara un poquito más, si le parece, don Julio. ¿Por qué les afecta esa nueva fiscalización tanto?
Nos afecta porque la forma de trabajar de un centro de investigación es muy dinámica. Nosotros necesitamos interactuar con la industria, con centros de investigación de otros países, de una manera rápida y eficaz. Le voy a poner un ejemplo que pongo en el propio artículo. Para poder participar adecuadamente en estos foros, uno tiene que pertenecer a determinados clubes. La pertenencia a esos clubes implica el pago de una cuota. Esa cuota puede ser una cantidad relativamente pequeña para un centro, incluso cantidades que están previstas en los presupuestos. Le pongo 3.000 euros porque tengo en la cabeza una concreta que ahora mismo se está tramitando. El pago de una cuota de pertenencia a un determinado club, que pueden ser, como digo, 3.000 euros, supone gestiones a lo largo de meses, a veces más de un año, que incluyen hasta el paso por Consejo de Ministros. Esto no solamente dificulta nuestro trabajo, sino que nos deja en una situación tremendamente desairada frente a nuestros socios. Es decir, tenemos que estar dando explicaciones constantemente de por qué no hemos pagado a tiempo esto. Esto es solo un ejemplo. Hay muchas otras ocasiones. Nosotros tenemos una intervención delegada en nuestro centro, como lo tienen otros centros, por la que pasan casi todos los, yo diría que todos los movimientos que implican algún tipo de pago en el centro. El tener una intervención previa significa que cualquier procedimiento de pago de cualquier compra o cualquier concepto que implique pago lleva una cantidad de tiempo enorme, lleva un esfuerzo extraordinario por parte de investigadores, de personal administrativo, de personal de apoyo a la investigación. Es decir, no solamente perdemos tiempo, sino que tenemos que emplear un esfuerzo enorme en personal, en medios, para poder satisfacer unas exigencias que seguro que son razonables para poder tener una buena gestión de un centro público, pero que en el caso de un centro de investigación los tiempos son otros y la norma resulta perjudicial más que beneficiosa, porque ciertamente es claro que tiene que haber un control del gasto del dinero público, porque eso es absolutamente fundamental, pero hay que adaptarse a la forma de trabajar de cada centro, y en este caso nosotros estamos convencidos de que esta normativa ha sido concebida para un centro de carácter administrativo y no se adapta a la dinámica de los centros de investigación.
Cuando dice que el personal está en condiciones precarias, ¿podría explicarme un poquito más detalladamente?
Pues hay muchas personas que son investigadoras o investigadores desde hace, o también personal de apoyo a la investigación, que tienen muchos años de experiencia, que son personas muy valiosas. En investigación no se encuentra alguien que sirva para un trabajo así. Sí, hay que formarlo y hay que emplear mucho tiempo. Estas personas llevan trabajando de forma precaria en la casa muchos años. En algunos casos son, bueno, la mayoría tienen contratos temporales, contratos que se acaban dentro de unos meses. Cuando se les ha acabado el contrato, pues normalmente se han tenido que ir a casa, han tenido que interrumpir su labor y su aportación a proyectos en los que uno tiene compromisos. Uno sigue adelante con los proyectos como puede sin esas personas. Pasado a lo mejor unos meses, esas personas optan a una nueva plaza que se abre porque hay disponibilidad de dinero en un proyecto y normalmente las consiguen porque son personas de gran experiencia. Pero el problema es que, bueno, esas situaciones no es que sean buenas, pero digamos son hasta cierto punto algo con lo que se puede vivir cuando se trata de personas de 25 años. Pero yo tengo compañeras y compañeros, doctores con 10 años de experiencia, la persona que más sabe de células de Terunión en España, la tengo en la cabeza, y está en situación precaria. Tiene 40 y tantos años, 3 hijos, y bueno, su contrato se termina dentro de unos meses. Y eso es una situación mala para ella como persona, pero es una situación pésima para el CIEMAT, porque si finalmente perdemos a esa persona, no vamos a tener cómo sustituirla. Si esa persona opta por irse a la industria porque no puede sobrevivir en esa situación, el CIEMAT va a perder un valor en el que ha invertido muchísimo esfuerzo en muchísimos años.
Qué pena.
Pues perfectamente explicado. Le deseamos desde aquí lo mejor a todos ustedes, de verdad. Julio, por nuestra parte, todo lo que podamos empujar. Julio Carabe, investigador del CIEMAT. Gracias por su tiempo, Julio.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Gracias.
Herrera en COPE.
Flores y Grey la salió esto.
Bien bonito.
Que ha tenido más misterio.
Bien bonito.
Muy bonito.
Bonito, ¿eh?
Sí.
Hombre, lo que se merece Carlos Magdalena, que es nuestro invitado, que es horticultor botánico y que trabaja en los Jardines Reales de Kew, en Londres. Es presidente de la Asociación Internacional de Ninfeáceas. ¿Cómo se nota que estoy familiarizada, verdad?
Sí.
¿A que se nota?
Sí, con la botánica.
Y jardines acuáticos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Te pillamos en España?
Sí, estoy a punto. Tengo, como quien dice, el taxi esperando para ir al aeropuerto y salgo desde Barajas a Londres a las 3 de la tarde.
Oye, cuéntanos cómo es ese jardín en el que trabajas.
El jardín, bueno, es un jardín increíble, ¿no? Son unas 150 hectáreas. El jardín muy histórico, tiene 250 años de antigüedad, tiene unas colecciones de plantas vivas increíbles, ¿no? Tenemos 80.000 tipos de plantas vivas y tenemos 9 millones de especímenes de herbario secos, ¿no? Algunos de ellos colectados por gente como Darwin y otros exploradores bastante famosos, ¿no? Tiene unos invernaderos públicos impresionantes, algunos de ellos con 150 años de antigüedad. Y bueno, podría estar hablando, contando maravillas del jardín toda la mañana.
Uh-huh. Oye, normalmente, Carlos, hablamos de animales en peligro, especies en peligro de extinción. ¿Hay alguna planta que lo esté?
Bueno, no hay una. Hay unas 70.000, entre 70 y 80.000 especies de plantas están amenazadas de extinción, ¿no? Una de cada 5 especies. Muchas de ellas están, vamos, en las últimas, ¿no? La última planta, dos o tres plantas. Es una situación bastante dramática, la verdad.
Uh-huh. Es verdad que, fíjate, concebimos muchas veces un museo botánico con un escaparate de plantas exóticas, pero no debería ser solamente de exóticas.
No. De hecho, en Kew tenemos colecciones de plantas de todo el mundo, ¿no? Nativas inglesas, europeas, muchísimas de los trópicos. Plantas de todo tipo, ¿no? Acuáticas, alpinas, carnívoras, orquídeas, ¿no? Y bueno, pues, la diversidad de plantas es inmensa y la representamos bastante bien.
¿Cuántos años llevas allí?
Bueno, en Inglaterra hago este mayo, haría 18 años, ¿no? Casi que tengo la mayoría de edad británica. En Kew llevo 16.
¿Y cómo conseguiste tú el trabajo en ese jardín, Carlos?
Bueno, siempre he interesado por este tema del medio ambiente, la naturaleza, ¿no? La historia natural, y aquí en España nunca encontraba algo que, no sé, primero algo que estudiar que fuera relacionado, porque biología es mucho más relacionado con bioquímica y la historia natural se ve como menos. En los años que yo podía estudiar de joven, no había tanto curso así como de paisajismo o de algo más relacionado con la botánica, y luego tampoco España, aunque hay mucha gente que se está aficionando muchísimo por esto, Inglaterra es un país que es un referente en esto, ¿no? Es como una parte del tema nacional, ¿no? El príncipe Carlos, la reina de Inglaterra, están siempre con el tema de sus jardines, haciendo jardines. El príncipe Carlos se puso todo orgulloso plantando patatas en su huerto. Es como una cosa muy, muy especial allí, ¿no? Y entonces hay mucho más trabajo, mucha más formación, y luego, bueno, pues yo llegué allí, trabajaba de camarero, aprendiendo inglés, de sommelier en un hotel de 4 estrellas, y un día, bueno, pues me planté allí en el Jardín Botánico de Londres y fui a hablar con uno de los directores que contrataba gente en la escuela, y fui bastante directo, la verdad, le dije, pues vamos, le expliqué que vamos a tener el currículum, que tampoco parecía muy, muy potente, pero bueno, que tenía un interés enorme, y que yo sabía que este jardín me necesitaba, y que yo sabía, muy, lo tenía muy claro, que yo necesitaba ese jardín, ¿no? Entonces le pregunté, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para trabajar aquí? Yo voy y lo hago, es bastante sencillo. Y el tío, bueno, pues la persona está en cuestión, le pareció bastante simpático, me dio una opción que sería trabajar como becario, ¿no? Y si yo era tan bueno como yo decía que era, pues seguramente que me contratarían. Y bueno, y así fue.
O sea que eres bueno, lo has demostrado. Carlos.
Bueno, es el tema, es como todo, ¿no? Cuando tienes mucho interés, siempre haces un trabajo mejor, ¿no?
¿En qué consiste exactamente tu trabajo, Carlos?
Bueno, tiene varias facetas, ¿no? Primero, yo cultivo plantas tropicales y llevo una sección de la planta tropical, ¿no? Y a lo mejor unas 5.000 o 6.000 especies. Entonces, todo esto, todo en el vivero donde yo trabajo, hay 18.000 tipos de plantas. Se riegan todas de forma manual, más que automática, porque todas las plantas son distintas, con lo cual requieren algo un poco más adaptado a las necesidades de cada maceta, como bien dicen, ¿no? Entonces, las primeras 2 horas nos pasamos regando, organizando quién rega qué, o a lo mejor yo mismo soy el único que está trabajando ese día, porque unos están de viaje, otros están de vacaciones. Luego tenemos también estudiantes, ¿no?, que están en prácticas, y entonces también te conviertes un poco en un profesor, ¿no? Luego, muchas de esas colecciones son de valor científico, con lo cual tienes que estar atendiendo a peticiones de científicos por material, ¿no?, para DNA, para para hacer un acuario de especímenes, lo que ellos necesiten. Otros son temas a asistir con temas de conservación, ¿no? Desde entrenar a gente para propagar plantas, a incluso importar estas plantas y reproducirlas. Luego también tengo bastante tema con publicaciones, entrevistas en los medios de comunicación. Ahora escribí un libro, entonces no me aburro, por decirlo de una forma sencilla, ¿no? Tengo un montón de variedad de actividades. Luego también viajo bastante por el mundo, ¿no? Y el libro, de hecho, es un libro de aventuras, ¿no? De aventuras buscando las plantas más extraordinarias del mundo, ¿no? Visitando países como Bolivia, Perú, Isla Mauricio, Australia, un montón de sitios muy exóticos con unas historias muy interesantes.
Oye, Carlos, estás hablando de miles de especies. Sí. ¿Cómo se puede llegar a conocer tanto? Porque, claro, cada una tendrá sus particularidades. ¿Tú tienes toda la información que necesitan esas miles de plantas que cuidas?
Bueno, en algunas plantas sabemos cómo cultivarlas ya de antes, ¿no? De recibirlas, quizás. En otras, a lo mejor, sospechas que como cultivas otras de una familia, pues sospechas que estas serían parecidas, ¿no? Luego, a lo mejor tienes información del medio en el que vive, ¿no? Con lo cual, eso ya te da unas indicaciones de las temperaturas y quizás incluso los suelos, ¿no? Los que están adaptados a vivir. Entonces, en el botánico también tenemos un montón de zonas climáticas, ¿no? Porque tienes, bueno, el exterior, luego hay invernaderos templados, en el vivero donde yo trabajo tenemos 21 invernaderos amalgamados en el mismo edificio y cada uno está controlado por ordenador, ¿no? Entonces puedes regular parámetros como la humedad, el sombreado, la temperatura incluso por la noche, ¿no? Que a lo mejor la bajas 10 grados por la noche si es una planta que vive en zonas de montaña, ¿no? El trópico. Y esto nos permite crecer una variedad de plantas impresionante, ¿no?
Una pregunta que te puede parecer tonta, que lo es seguramente. ¿Tú tienes mano con las plantas? Voy a explicar por qué se lo digo. Oye, porque tú puedes tener mano con los perros, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero hay alguno que se te resiste, ¿no? ¿Y con las plantas pasa igual?
Con las plantas pasa igual. En Inglaterra, de hecho, lo de la mano con las plantas se llama green fingers, ¿no? Dedos verdes, ¿no? Que dicen que hay gente que los toca la planta y crece, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que es un poco lo comparado con los niños, ¿no? Los niños y las plantas, cuando son muy bebés, los niños no hablan, ¿no?
Claro.
Entonces, pero aún así te puedes comunicar con ellos. No sé si me explico. ¿Sabes si el niño está contento, si está ansioso, si está aburrido, si a lo mejor si llora y tendrá algún dolor? ¿Dónde tiene el dolor, no? Entonces, siempre es una cosa un poco... Es una ciencia no muy exacta, pero utilizas mucho la intuición, ¿no? Y luego también la experiencia, ¿no?
Uh-huh. Bueno, fíjense si tiene mano, que es un libro del que lo ha citado Carlos también, se llama El Mesías de las Plantas.
Un nombre más bonito, ¿verdad?
Sí, señor. Uh-huh. Y así le llaman a Carlos. ¿Eso de Mesías te gusta, Carlos?
Te estoy diciendo un poco mal, el Mesías.
El Mesías, digo que si te gusta, ¿no? Hombre, quizá es muy, muy comprometido, bueno, porque siempre se esperará de ti un milagro con una planta.
Sí, claro.
Es que me rompo un poco la emisión. Me estabas preguntando que si me gustaba que me llamaran el Mesías.
Sí, sí.
Sí, bueno, me gusta o no, es lo que me han llamado, ¿sabes? No me lo he inventado yo. El tema es, la Nueva España de Gijón vio el trabajo que estaba haciendo, publicó esto, y luego Attenborough, el de los documentales de la BBC, que salía mucho en las dos, me hizo una entrevista y yo, sin saberlo, sin comerlo ni beberlo, me voy a la premier del documental y me llama, este es un hombre que se llama el Mesías de las Plantas. Entonces, claro, esto ya fue viral a nivel mundial, ¿no? Porque prácticamente todos los países se ha puesto esta serie.
Claro.
Entonces, luego existe también el tema de que la palabra Mesías tiene varias traducciones, ¿no? En algunas culturas es, por ejemplo, me decían que en Holanda era Jesús, ¿no? Uh-huh. Pero, sin embargo, en España a lo mejor es un enviado religioso de cualquier tipo, pero en Inglaterra también es alguien que tiene un mensaje que decir o que está disponible para liderar una causa, ¿no? Entonces yo me lo tomo un poco más por ahí, ¿no?
Uh-huh.
Y yo siempre fui un poco un fan de la vida de Brian, ¿no? Entonces los amigos en el trabajo a veces me llaman Brian Magdalena, ¿no? Pero bueno, también el tema de las plantas es que las plantas no hablan, ¿no? Las plantas es más difícil que nosotros nos sentamos un poco de empatía por ellas, ¿no? Entonces me di cuenta un poco de que quizás se necesitaba un personaje, ¿no? Que hablara un poco por ellas, ¿no?
Claro.
Y bueno, en eso estamos, más que nada dando el mensaje de alerta, ¿no? De lo que se nos va, ¿no? Ah. De especies vegetales y de biodiversidad que estamos perdiendo y cuáles son las soluciones y qué son las cosas que podemos hacer, ¿no? Un poco.
Pues Carlos, un placer conocerte, de verdad. Buen viaje de vuelta a Londres y ya nos pasaremos por allí para ver tu jardín.
¿Por qué?
Muchas gracias. Cuando queráis venir, estáis invitadísimos.
Muchísimas gracias, Carlos, ¿eh? Gracias.
¿A ti te llaman la Virgen de las Flores de Plástico?
Posible, sí. Ahí es donde me llega la mano con las plantas.
Tengo
una mano.
Porque en
fatal.
Q a mí me llaman el rey de los hongos, pero por los pies.
Ay, madre. Mira, el Mesías de las Plantas, y me estaba acordando ahora del Encantador de Perros, ¿no? Se han puesto de moda esos.
Sí, eso de los perros y demás.
Y demás. Muy bien. Pues un placer conocerle. Qué bien poderte dedicar a lo que te gusta.
Claro,
tener una pasión.
Nosotros somos unos
privilegiados también,
¿no?
Desde luego que sí. Hay días, ¿eh?
Sí,
hay días.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Moteros de toda la vida, moteros que se la acaban de comprar, moteros de fin de semana, moteros ocasionales, son tan moteros unos como otros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada.
Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Llegó el momento, el tiempo del contestador automático de Herrera en COPE, 915-22-33-79. ¿Qué nos han contado los oyentes, Gutiérrez?
Bueno, no todas las redes sociales, como Facebook, que hoy está en la portada de todos los informativos, son un asco. La nuestra, por ejemplo, la del contestador automático, es una mina. Escuchad, notición.
Hola, Carlos, buenos días. Bueno, te llamo desde La Garrovilla, un pueblo en la provincia de Badajoz, muy cerquita de Mérida. Y nada, era para comentarte que anoche, bueno, pues cuando salí a sacar la basura, a las 9 de la noche, me encontré con un hipopótamo. Sí, sí, un hipopótamo. Pues por allí, tranquilamente, paseando por el pueblo, bueno, fue un caos total, ¿eh? Nada, un saludo para todos.
Hala, que bajas a echar la basura. Claro,
le lo contábamos antes. Sí, señor. La señora, sí, señor, que lo vio.
Allí, en La Garrovilla. Eso no se ve todos los días, la verdad. Y la oyente lo sabe. Porque como buena reportera, vuelve a llamar.
Carlos, soy la señora que te ha contado lo del hipopótamo. Y también te quería decir que había un señor ya muy, muy mayor que le comentaron que había un hipopótamo en su huerto. Y ese hombre fue corriendo porque decía que el hipopótamo se iba a comer sus patatas. Bueno, durante 2 horas, desde el campo de fútbol hasta la iglesia del pueblo, el hipopótamo descampó por allí a sus anchas. Te aseguro que no se caerían ustedes si se encuentran con un hipopótamo.
Pues yo no lo sé.
Correr. Yo estar tapado.
Correr, es lo mejor.
Correr, correr, porque
son,
tienen...
Son más rápidos de lo que tú te crees.
Sí, sí, son rápidos, sí.
Y son muy asesinos.
En zigzag.
Madre mía. Son...
Tú imagínate, yo lo que veo es el que va al cuartel de la Guardia Civil y dice, he visto uno, le dice, venga, la prueba del arco, lo primero.
Sí, lo primero.
Que se puede,
sí,
esperar,
sí,
que haya un hipopótamo.
Un hipopótamo,
allí, ¿no?
Claro.
Es impensable. Bueno, pero hoy, como decía, de lo que se habla es de Facebook, que ha dejado a 50 millones de usuarios con el culo al aire.
Yo soy argentino. A mí el Facebook me ha facilitado la vida con respecto a mis padres, hermanos, sobrinos, amigos, de un montón de gente que tengo allí en Argentina, que he dejado allí, amigos. Mi vida he dejado allí en Argentina. Entonces, esa vida la puedo tener a través del Facebook. He conocido sobrinos, hijos de amigos que han nacido, que yo no he estado allí. Los conozco, tienen 5 o 6 años. Me mandan vídeos diciéndome tío, tal. Eso es fabuloso. Pero yo en mi Facebook tengo mis fotos personales de mi familia, de lo que yo hago aquí en España, de mis hijos, de mi pareja, de lo que hacemos, unas vacaciones y tal. Pero solo lo comparto con la gente que yo tengo en el Facebook. Y yo no tengo más de 40 o 50 personas en el Facebook conmigo. Y me mandan un mogollón de solicitudes, pero no las acepto. O sea, yo en el Facebook quiero tener lo que quiero tener y para quién lo quiero tener.
Esta es la mejor cara,
sí,
de Facebook, claro, la cara amable. Pero claro, por detrás pasan cosas. Toman nota, conocen nuestros gustos y consultan, nos mandan ofertas a la carta. Escuchad lo que le pasó a este cliente.
No hace falta poner nada. Un amigo mío tiene un móvil chino y hablando un día de que iba a poner una valla electrificada en su parcela, empezó a recibir publicidad de vallas electrificadas sin poner nada, solo a través de una conversación.
Ojo, claro, nos contaba un oyente de La Fosforera que cuando activas el asistente de Google, este OK Google, sí, te escucha más gente que este programa y ya vamos por los 2 millones. Escuchad.
Lo que acaba de decir este, el oyente que acaba de saltar ahora mismo, eso sí que es verdad. Eso de que la aplicación Google en los teléfonos está todo el rato escuchándonos, eso es cierto, porque ya me ha pasado varias veces de tener una conversación con un amigo, conversación normal, hablando, sentado en el salón de la casa, estaba hablando de algún tema y querer no saber algo, querer buscarlo en Google y al poner la primera letra, la primera opción que sale es lo que estamos hablando. ¿Cómo es capaz de hacer eso? Nos espían todo el rato.
Bueno, pues hay muchos oyentes
que
piensan que...
va a tener un tío por persona para escucharlo. Me parece un poco complicado, ¿no?
Bueno, esto lo los ordenadores, cruzan
sí,
datos,
algoritmos y
¿no?
cosas así, yo me imagino que sí. Pero claro, efectivamente, o sea, yo creo que tienen información que no sabemos que la tienen.
Claro, eso
desde
sí,
luego,
eso
o sea,
seguro, eso es seguro.
Sí, a mí me puso el Facebook en contacto, me sugirió que siguiese a una persona con la que no tenía... más que una relación de habérmela encontrado durante unas vacaciones antes de que existiera Facebook. ¿Y por qué lo consiguieron? ¿Por qué pudieron conseguirlo? Por una dirección de mail que ni siquiera es la que tengo en el Facebook.
O bien lo que le pasó a Goyo, que te aparezca fofo, es decir, que sea un caso de...
paranormal.
Paranormal.
Bueno, decía yo hace un momento que el contestador es como una red social. Como muestra este botón, Navarro no es un buen partido,
a ver,
pero sigue intentando conquistarte con su humor. ¿He dicho humor?
¡Hola, amigos! ¡Qué buen fin de ti! Estoy muy contento y qué ilusión tengo. María José, ¿me has echado de menos? ¿Me has echado de menos? Yo voy a seguir cortejándote con mi sentido del humor. Verás qué chiste te voy a contar, que lo he leído en la internet, lo he visto. Dice el chiste, dice: Diógenes, le dice la madre al hijo, dice: Diógenes, ¿a dónde vas? Y dice: ahora vengo, voy a subir la basura. Voy a subir la basura en vez de bajarla, porque tenía el síndrome y entonces la sube. Bueno, hasta pronto, amigos. Vivo en un ano, igual o muy mal.
Bodes Finter.
Bueno, ya pasó.
Nada, persevera.
Ah, ahí está, insistiendo. Bueno, pasó ayer en este mismo tiempo, hablamos con el subcampeón del mundo de futbolín, no sé si lo sabéis. De Morón, de tu pueblo, y le preguntamos, ¿cómo entrenas, majo? Y claro, pensábamos que era con botellines.
Hola, Mari José, vamos a ver, tienes unas preguntas, que ¿cómo entrena el muchacho del futbolín? Pues primero hace estiramientos en la barra de la tasca y luego le da 80 vueltas corriendo al futbolín. Es que tenéis unas cosas pues como hacen los futbolistas profesionales. Bueno, adiós, un saludo.
Bueno, pues eso.
Me queda claro.
Me queda claro, sí, ¿no? Sí. Bueno, ya sabéis que en 4 días, Semana Santa, qué descanso, Naranjo.
Estaba oyendo el paso de la Virgen y le quiero dar las gracias, muchísimas gracias a Carlos Herrera por el gran momentazo que nos ha dado esta mañana y lo nerviosa y lo feliz a la vez que me he puesto al oírle. Muchas gracias.
Buenos días, Carlos. Pon la marcha, Jesús, que ha ido tu compadre Manuel Marbizón para el pueblo de Armojía, para nuestro padre Jesús.
Pues vaya bajonazo.
Esto no va a acabar.
Sí, esto...
No va a acabar. Por mucho que te empeñen a abajo, esto no va a acabar.
Quedan 2 días.
Bueno, tú...
Aguanta.
Ya veremos.